Mateo 10, versículos del 16 al final de este capítulo 10 de Mateo. Mateo 10, del 16 en adelante. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa del justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Si eres creyente, déjame que te pregunte, ¿a cuántas personas no creyentes hablaste del Evangelio durante el año 2012? ¿A cuántas personas no creyentes, hermana, hermano, hablaste del Evangelio durante el año que acaba de terminar, el año 2012? Ojalá que este año, 2013, sean más personas, ¿verdad? Porque si somos creyentes, también somos entonces discípulos. Y si somos discípulos, también somos misioneros. Esa es la idea que os quiero transmitir esta mañana. Suena sencillo, aunque en la práctica, como siempre, no es tan fácil. Si somos cristianos, somos discípulos. Y si somos discípulos, pues también tenemos que ser misioneros. Creyentes, discípulos misioneros. Después de la inevitable interrupción de Navidad y Año Nuevo, volvemos hoy al tema del discipulado. ¿Qué hemos visto hasta ahora en este tema? Hemos visto lo que significa ser discípulo del Señor. Hemos visto que el discípulo es alguien que se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue al Señor. Hemos visto que ser discípulo del Señor implica un compromiso y tiene un precio, a veces un precio muy alto. Y hemos visto que el mundo odia a los discípulos del Señor, pero por otra parte, el Espíritu Santo ayuda a los discípulos. Y hoy vamos a pensar sobre cuál es la meta del discipulado, sobre cuál es el fin hacia el cual nos lleva el discipulado. Y en pocas palabras, la meta, el objetivo del discipulado, es la gran misión de la Iglesia, o sea, dar a conocer el mensaje del Evangelio. No es solamente la misión de la Iglesia, es también la meta de ser nosotros discípulos de Cristo. Es para que todos nosotros estemos participando en la gran misión de la Iglesia de dar a conocer la buena noticia del Evangelio. Y nos vamos a centrar esta mañana en el pasaje que hemos leído desde Mateo 9:35 hasta el final del capítulo 10. Y en este pasaje quiero que veamos juntos 9 cosas relacionadas con la meta del discipulado. 9 cosas relacionadas con la meta del discipulado. Y aunque son 9 y no 3 o 4, voy a tener que correr un poco más. Vamos pues con la primera de las cosas que quiero que veamos aquí. Primero, yo veo aquí primero un mundo perdido. Van a ser 9 frases cortitas y espero que se queden grabadas en nuestras mentes y corazones. En primer lugar, un mundo perdido. Mateo capítulo 10 empieza al final del capítulo 9. ¿Por qué llamó el Señor a sus discípulos? ¿Por qué les dio las instrucciones que les dio? ¿Y por qué les envió a predicar? Pues la respuesta es por lo que dice Mateo 9:36. Hablando de Jesús dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Fue por eso, fue por ver el Señor lo que vio y por sentir lo que sintió. Fue por eso por lo que Él llamó a Él a sus discípulos y les dio instrucciones, enseñanza, formación, preparación, para después enviarles a ministrar a las necesidades de esas ovejas que no tenían pastor, esas personas desamparadas y dispersas. La imagen aquí de aquellas multitudes desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor, es la imagen de un mundo perdido. De un mundo perdido, de gente perdida. El Señor veía a la gente como gente espiritualmente perdida. Aquí no se trata tanto de gente necesitada materialmente. Sabemos que en muchas ocasiones el Señor también ayudó a la gente con sus necesidades físicas y materiales, ¿verdad? Todas las sanidades físicas que hizo, las veces que dio de comer a las multitudes, el Señor también se interesó por las necesidades físicas y materiales. Pero en este caso, el Señor estaba más preocupado por la condición espiritual, por la perdición espiritual de la gente. Él veía a las personas, tuviesen más comida o menos comida, tuviesen mejor casa o casa no tan buena, pero el Señor veía a la gente como ovejas sin pastor, veía a la gente como personas espiritualmente perdidas. Y fue eso lo que le llevó a llamar a sus discípulos y a enviarles a llevar el Evangelio a la gente. Y nosotros, si queremos ser verdaderos discípulos del Señor, también nosotros necesitamos ver a la gente así, como el Señor veía a la gente, como personas espiritualmente perdidas. El problema nuestro, bueno, uno de los problemas nuestros es que no vemos muchas veces a la gente en su necesidad espiritual. Cuando paseamos por la calle, cuando vamos de un lugar a otro y vemos a tanta gente a veces muchas veces no estamos viendo a la gente como gente perdida, como gente espiritualmente necesitada. No solo los pobres, no solo los drogadictos, no solo los delincuentes, todas las personas tienen esa profunda necesidad del Evangelio. La gente está perdida, pero nosotros no lo vemos así. Y porque no lo vemos así, no sentimos la urgencia de hacerles llegar la única cosa que les puede servir, que es el Evangelio. Es la buena noticia sobre un Salvador que puede solucionar su problema fundamental, que es el problema del pecado. Y la solución es Cristo, Cristo crucificado y resucitado. Pero para que nosotros nos motivemos para evangelizar a la gente, tenemos que ver a la gente como el Señor también veía a las personas. La meta del discipulado cristiano no es una meta egoísta, o sea, ser nosotros discípulos felices. Esa no es la meta. La meta es una meta altruista, es decir, ayudar como sea a la gente perdida, ayudar a las personas que están perdidas. Ese es el primer punto, un mundo perdido. En segundo lugar, veo aquí también, en segundo lugar, un corazón compasivo. Mateo 9:36 otra vez. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. El Señor no era indiferente a la condición de estar perdidos de la gente. No le daba igual. Su estado de perdición le afectó al Señor en lo más profundo de su ser. Y todos los verdaderos discípulos del Señor también se compadecen de la gente perdida. Solo evangelizaremos, solo hablaremos del Evangelio, solo nos expondremos a las críticas y a las burlas de la gente si amamos a la gente perdida y si nuestros corazones reflejan el corazón de compasión del Señor. Es decir, no es solamente que nos demos cuenta, que veamos a la gente que está perdida, sino que tengamos corazones llenos de compasión, como el corazón del Señor. Él no solamente veía a la gente como perdida, sino que sintió en su corazón la terrible perdición de la gente. Y eso fue lo que, humanamente hablando, le impulsó a llamar, a convocar a sus discípulos, como diciendo, tenemos que hacer algo por la gente, tenemos que ir a la gente, tenéis que ir vosotros a llevarles la única medicina que les puede curar, que es el Evangelio. Pero el Señor tenía un corazón lleno de compasión. Y nosotros, ¿tenemos nosotros esa misma compasión? ¿Nos compadecemos de la gente por su condición de estar perdida? Esa es la segunda cosa que veo aquí, un corazón compasivo. En tercer lugar, veo aquí una necesidad urgente. Porque aparte de sentir compasión por la gente, ¿qué más hizo el Señor? El Señor no se limitó solamente a sentir compasión, como diciendo, bueno, qué pena, ¿qué le vamos a hacer? No hay nada que hacer, qué pena. No, no se limitó a sentir compasión. ¿Qué dice aquí en Mateo 9, 37 y 38? Dice, entonces, y ese entonces se refiere al sentir la compasión que sintió en ese momento por la gente perdida, como oveja sin pastor, al sentir esa compasión, entonces, y por eso dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay en estas palabras de Cristo una afirmación y una exhortación. La afirmación es el versículo 37. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Fue una triste, pero verdadera afirmación del Señor. Hay tanto que hacer, hay tanto que hacer, y hay tan pocos para hacer lo que hay que hacer. Esa fue su afirmación. Pero después hubo una exhortación. Dice a sus discípulos, rogad, o sea, orad, pedid, suplicad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando el Señor vio a la gente así, perdida, y cuando sintió esa compasión, Él se dirigió a sus discípulos y les dijo a ellos, amigos míos, discípulos míos, ¿no veis a la gente que no tiene ni idea, que son como ovejas perdidas? Tenemos que ayudarles. Y dice, la mies es mucha, hay tanta gente que tenemos que ayudar, y tan pocos para hacerlo. dice, rogad, orad al Señor de la mies para que Él envíe más obreros a la mies. Una afirmación y una exhortación. Lo que vemos aquí es un enorme trabajo que hacer, una falta de obreros suficientes y un urgente motivo de oración. Qué pocas veces nosotros, si somos sinceros, oramos en obediencia a esta exhortación del Señor de la Iglesia. Si Él dijo a sus discípulos ese día, rogad, orad por esto, rogad al Señor de la mies, rogad a Dios para que Él envíe más obreros. Pero nosotros muchas veces no obedecemos esta exhortación. No estamos pidiendo continuamente en nuestras reuniones que el Señor levante más obreros. Señor, por favor, levanta más obreros. Es que hay tanta gente perdida y hay tan pocos obreros cristianos para alcanzarle. Señor, por favor, envía más obreros. Qué pocas veces oímos eso en nuestras reuniones de oración o incluso en nuestras casas y hogares. Que por cierto, lo que dice aquí el Señor implica que Dios tiene un método para salvar a la gente. ¿Y cuál es el método de Dios? Somos nosotros. Somos los cristianos. Somos sus discípulos. Esa es la estrategia. Ese es el método de Dios para salvar a la gente. El Señor no confía en métodos humanos o en estrategias humanas. Lo que el Señor quiere usar somos nosotros. Dice, rogad al Señor de la mies que envíe más obreros. Porque esos obreros son, ni más ni menos, el método de Dios para salvar a las personas perdidas. El Señor podría salvar a la gente sin ninguno de nosotros, pero quiere salvar a la gente a través de nosotros. Hay una urgente necesidad de más obreros cristianos. En cuarto lugar, veo aquí una oración contestada. Hemos visto cómo el Señor exhorta a sus discípulos a orar a Dios, al Señor de la mies, por más obreros. ¿Pero qué pasó después? Llamó a los propios discípulos para que ellos fuesen los obreros que Él les ha dicho que pidan en oración. No sé si me estáis siguiendo, pero primero les dice a sus discípulos, tenéis que orar, tenéis que rogarle al Señor de la mies que Él mande más obreros a la mies. Hasta ahí bien, ¿no? Empezamos a orar, Señor, envía más obreros a la mies. Pero enseguida, ¿qué hace el Señor? Él llama a ellos mismos, a sus propios discípulos, a los que Él acaba de decirles, tenéis que orar por esto, y ahora les dice a ellos mismos que ellos sean la respuesta a sus propias oraciones. ¿Lo entendéis? Primero tienen que orar, Señor, envía más obreros. Quizás no están pensando en ellos mismos como los que van a ser los obreros, pero después dice, ahora os toca, vais a ser vosotros esos obreros que estáis pidiendo en oración. ¿Cuántas veces cuando nosotros pedimos, Señor, levanta más obreros, más misioneros, las pocas veces que lo pedimos en oración, cuántas veces estamos dispuestos a ser nosotros la respuesta a nuestras propias oraciones? Es fácil pedir muchas cosas cuando nosotros no estamos dispuestos a comprometernos. Cuando pensamos que van a ser otros, Señor, levanta más obreros, pero entre paréntesis, pero yo no quiero ir, pero que tú levantes más obreros. Pero en este caso, los propios discípulos habían de orar y después ellos mismos iban a salir como la respuesta a sus propias oraciones. Nosotros, además de orar más, por más obreros, debemos estar dispuestos a ser la respuesta a nuestras oraciones. Esto es parte de lo que significa ser discípulos del Señor. Parte de lo que significa ser discípulos es que estemos dispuestos tanto a orar como también a ser nosotros los obreros por los que estamos orando. Si no, somos hipócritas. Si solo vamos a pedir obreros y cuando el Señor nos diga tú y tú y tú, no, yo no. Entonces eso es hipocresía. ¿Y qué estamos pidiendo si no estamos dispuestos a ir nosotros a ser esos obreros que estamos pidiendo? En quinto lugar, veo aquí una preparación necesaria. Hemos visto hasta ahora cómo el Señor ha visto la necesidad de la gente como oveja sin pastor, siente compasión por la gente, pide a sus discípulos que oren, después les llama a ellos a salir con el mensaje, pero antes de poder enviarles como misioneros, ¿qué hay que hacer primero? El Señor no les envía sin más. Lo que hace es preparar a sus discípulos para la misión en la que Él les va a enviar después. Y el resto de este capítulo 10 de Mateo consiste en instrucciones que da el Señor a sus discípulos como preparación para la misión en la que Él les va a enviar después. Y nosotros, si queremos ser verdaderos discípulos del Señor, también necesitamos una preparación. Todos nosotros, si nos llamamos cristianos, no es que seamos cristianos y ya está, no hay más. Bueno, ya soy cristiano, el Señor me ha salvado, voy al cielo cuando me muera, ya está, no hay que pensar en mucho más. No, es que el Señor nos salva con el fin de usarnos, y para que Él nos pueda usar, necesitamos recibir enseñanza, necesitamos aprender más de la Biblia, necesitamos una formación, una preparación para que podamos ser más efectivos misioneros para su gloria. Por eso venimos a la iglesia, por eso yo espero que cuando venimos a la iglesia, que sea en parte por eso. Venimos a la iglesia y vamos a otras reuniones, no por ir a reuniones, no por ir a la iglesia, sino que vamos a la iglesia para aprender más de la palabra de Dios, para entenderla mejor, para ser mejores cristianos, para crecer espiritualmente, para que cuando luego salgamos a evangelizar, a compartir el mensaje con la gente, lo podamos hacer mejor. Por eso venimos a la iglesia, para recibir entrenamiento, formación, preparación. La enseñanza que recibimos tiene como fin prepararnos para entender el Evangelio, para vivirlo y para transmitirlo a otras personas. O sea, cuando venimos a la iglesia, si algún domingo, o algún jueves, o el día que sea, si tú sales de la iglesia pensando para ti, bueno, hoy he aprendido algo más de la Biblia. Pero eso no es, si es así, nos alegramos, pero si es así, no es solo para que nosotros nos sintamos felices porque algo más hemos aprendido hoy de la palabra de Dios. Es que eso nos hace más responsables de usar nuestro mayor conocimiento de la palabra de Dios para ministrar y servir a otras personas. Es decir, el Señor nos enseña para que podamos ser más útiles. Para que podamos ser más útiles. No para que nos pongamos más gordos con conocimiento en la cabeza. Tenemos que usar ese conocimiento para beneficiar tanto a creyentes como a personas no creyentes. Pero no siempre salimos de la iglesia con esa mentalidad, pensando en la gente, no solo en el beneficio para nosotros. En sexto lugar, veo aquí una misión clara, una misión clara. Y es verdad que el Señor envió a sus primeros discípulos a hacer varias cosas, no solamente una cosa, les envió a hacer varias cosas. Aquí lo vemos, por ejemplo, en Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, etcétera, etcétera. O sea que el Señor les envió para que hiciesen varias cosas, no una sola cosa. Pero dicho eso, si os fijáis el énfasis, porque hay un énfasis en este pasaje, el énfasis está en la comunicación verbal del mensaje del Evangelio. ¿Dónde vemos eso aquí en este pasaje? Bueno, lo vemos en varios lugares. Ya lo hemos visto al final de Mateo capítulo 9. Es decir, cuando el Señor dice a sus discípulos, rogad al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies, es porque Él está viendo a la gente como ovejas sin pastor, como perdidas, y entonces Él dice, algo hay que hacer, pues voy a enviar a mis discípulos para que lleven el mensaje del Evangelio a toda esta gente, para que la gente conozca la palabra de Dios. Entonces, el énfasis está en la necesidad de la gente de conocer la palabra de Dios, de conocer el mensaje del Evangelio. Pero también vemos este énfasis en el versículo 7, porque lo primero que les dice el Señor a sus discípulos, cuando está ya enviándoles, lo primero que les dice es, Id antes, versículo 6, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad. ¿Lo veis? Yendo, predicad. Id y predicad. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Predicar, hablar, comunicar el mensaje del Evangelio con palabras. Y si os fijáis en Mateo 10:14, dice, si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, ni oyere vuestras palabras. Es decir, la misión de ellos iba a consistir en comunicar palabras. Y eso dice, algunos van a recibir vuestras palabras y otros no las van a recibir. Pero veis, el énfasis está en las palabras que se supone que iban a transmitir a la gente los discípulos. Y luego les habla de la persecución que van a tener. Pero esa persecución no iba a venir sobre ellos por sanar enfermos o por resucitar muertos, ¿verdad? La persecución iba a venir sobre los discípulos precisamente por el mensaje que ellos iban a predicar a la gente, porque ese mensaje no les iba a gustar a toda la gente. Iban a ser perseguidos, no por sanar enfermos, sino por predicar el Evangelio y por ser fieles a la palabra de Dios. Sé que este es un tema, el tema de la misión de la Iglesia es un tema muy amplio y habría que decir mucho más sobre el tema, pero la principal misión de los primeros discípulos del Señor y nuestra principal misión también es sin duda dar a conocer la buena noticia del Evangelio. Yo creo que tenemos que tener esto muy claro. No estamos negando el valor del Proyecto José. No estamos negando el valor de otras cosas que hacemos o que pudiéramos hacer como iglesia. Hay muchas cosas buenas e importantes que podemos hacer, vamos a hacerlas. Pero yo digo que la principal misión, la misión número uno de la iglesia cristiana, de la iglesia grande y de cada iglesia local, la principal misión, no lo dudemos, es dar a conocer el mensaje acerca de Jesús a la gente. Es explicar a la gente acerca de quién es Jesús, por qué vino Jesús, qué es lo que Él hizo, por qué lo hizo, cómo podemos ser salvos por Él. Esa es la principal misión de la Iglesia. Y si no hacemos eso, no estamos siendo fieles a la misión que nos ha encomendado el Señor. Y todos los que somos creyentes, como discípulos del Señor, debemos estar apoyando esa misión. Es decir, si tú eres creyente, créeme, algo que tú puedes hacer para participar en la predicación del Evangelio. Tú dices, yo no soy predicador, yo no valgo para predicar. Yo lo he intentado y he fracasado, yo no valgo, ese no es mi don. No importa, no estoy diciendo que tengamos que todos salir a la calle y con un megáfono y empezar a hablar a la gente. Estoy diciendo que todos los cristianos, tú también, todos nosotros podemos hacer algo para ayudar a dar a conocer la palabra de Dios a la gente. Nadie puede decir, no, yo no puedo hacer nada. No es verdad. Algo puedes hacer, aunque sea desde atrás, apoyando en oración, aunque sea diciéndole a ese hermano que va a evangelizar, que sepas que mientras tú estás evangelizando, yo voy a estar orando por ti para que el Señor te ayude. Es decir, siempre hay cosas que podemos hacer para participar en la misión de la Iglesia. Número 7. Veo aquí también en este pasaje una responsabilidad seria. Porque anunciar el mensaje del Evangelio es una responsabilidad seria por varias razones. Primero, porque el Señor nos ha encomendado esta tarea. Es decir, es así de serio. El Señor nos ha dicho que eso es lo que tenemos que hacer. Y si viene de Él, si viene del Señor, es algo serio. Es una gran responsabilidad. No es cualquier cosa el compartir el Evangelio con la gente. En segundo lugar, porque este mensaje es lo que la gente más necesita saber y entender. O sea que el mensaje del Evangelio es la mayor necesidad que tiene la gente. La gente tiene muchas necesidades, ¿verdad? Físicas, materiales, de salud, trabajo y mil cosas más. Pero la mayor necesidad que tiene cada ser humano es la necesidad de ser salvo. Y por lo tanto la necesidad de conocer y de entender el único mensaje que puede ser un vehículo de salvación para ellos. Y de ello depende en un sentido el destino eterno de la gente. Porque cuando muramos, no es el final de nuestra existencia. Hay otra vida, según la Biblia, hay otra vida después de esta vida aquí. Aquí vivimos así durante unos segundos, unos instantes, visto desde la perspectiva de la historia y de la eternidad, pero después tenemos que ir a otro lugar, y ese otro lugar no va a ser el cielo para todos, porque también hay un infierno. Si os fijáis aquí en el versículo 15, Jesús dice a sus discípulos, de cierto os digo que en el día del juicio, o sea que va a haber un día de juicio, en ese día del juicio será más tolerable, fijaos en estas palabras más solemnes de Cristo, será más tolerable el castigo, o sea que va a haber un castigo, pero será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra. Bueno, ya sabéis acerca de esas dos ciudades tan inmorales, tan perversas y corrompidas, pero dice no, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Para qué ciudad? Para la ciudad que hubiera escuchado la predicación del Evangelio a través de los discípulos. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra no tuvieron el privilegio de que los discípulos del Señor fuesen a esas ciudades para darles el Evangelio. Los de Sodoma y Gomorra no tuvieron la luz que iban a tener los pueblos y las aldeas y las ciudades que fueran a recibir a los discípulos y la palabra de Dios. Cuanto más sabemos de la palabra de Dios, más responsables somos delante de Dios, y mayor será el juicio y el castigo si no hacemos caso de la palabra de Dios, si no recibimos la palabra de Dios y nos convertimos y somos salvos. Entonces aquí hay un juicio, hay un castigo, y es más severo según la luz, el conocimiento que hayamos recibido durante nuestras vidas. Por eso también la misión de la Iglesia es una misión tan sagrada y tan responsable, porque en gran parte la gente depende, humanamente hablando, la gente depende de que nosotros seamos fieles a nuestra misión de darles el mensaje, porque si nosotros no somos fieles, ¿cómo entonces la gente se va a enterar del mensaje y cómo van a ser salvos? Es una solemne responsabilidad. Número 8, ya solo me quedan dos. Número 8, aquí también veo una persecución dura. Una persecución dura. Más o menos la mitad de lo que dice aquí el Señor consiste en advertencias de la persecución que de forma inevitable iban a sufrir sus discípulos. Fijaos que el Señor, esto lo he dicho muchas veces, el Señor no hizo lo que hacen muchos predicadores hoy día. Aquí vemos una gran diferencia entre el Señor como predicador y, tristemente, muchos llamados predicadores hoy día. Muchos predicadores hoy día ocultan la parte un poco más dura, un poco más negativa, entre comillas, del mensaje. El Señor nunca hizo eso. El Señor fue claro. Y hay más aquí sobre los problemas que iban a tener los discípulos, hay más sobre eso que sobre cualquier otra cosa. O sea, si os fijáis, versículos 14 y 15, si alguno no os recibiere, ¿qué está diciéndoles? Algunos os van a rechazar, no va a ser fácil, no todos van a daros la bienvenida cuando lleguéis a su casa o cuando lleguéis a su ciudad. Luego, 16 adelante, título, persecuciones venideras. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, lobos. Guardaos de los hombres, el 17. Y habla de todo tipo de que van a ser entregados, azotados, que van a ser juzgados, van a ser castigados, hasta hermanos van a entregar a la muerte a sus propios hermanos, padres a sus hijos. ¿De qué va todo esto? Van a ser perseguidos, lo van a pasar mal, van a sufrir un montón de barbaridades por el hecho de ser misioneros transmitiendo el mensaje de Cristo a la gente. No va a ser nada fácil, no va a ser un paseo por el campo un día de primavera, va a ser una experiencia durísima para los discípulos y también para nosotros. Versículo 26 en adelante también, cuando dice en el 28, no temáis a los que matan el cuerpo, o sea que algunos van a matar vuestros cuerpos, os van a matar físicamente, aunque no os pueden tocar espiritualmente o eternamente. Versículo 34 dice, no penséis que he venido para traer paz, no, he venido para traer una espada. ¿No veis que en todas estas palabras son advertencias que el Señor hace a sus discípulos para que sepan lo difícil que va a ser, los problemas que van a tener, cuando salgan a predicar a la gente. Hay persecución. Casi siempre la evangelización y la persecución van juntas, van de la mano. Cuando no evangelizamos, sufrimos mucho menos, si es que sufrimos algo, porque el mundo le da igual que vengamos aquí y que tengamos reuniones y que seamos felices dentro de las cuatro paredes de nuestra iglesia. Ahora, cuando salimos a la calle y empezamos a hacer sonar el mensaje del Evangelio, es ahí donde a la gente no le gusta tanto. Y la policía y los políticos y nos cierran puertas y empiezan a escribir cosas en los periódicos en contra de nosotros y nos intentan prohibir hacer cosas. Es cuando nosotros estamos tomando en serio la evangelización cuando viene la persecución. Las dos cosas van juntas. Cuanto más evangelicemos, más seremos perseguidos y peor lo vamos a pasar. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿O es que vamos a callar un poco la voz y vamos a hacer menos para sufrir también menos? Esas son decisiones que tenemos que tomar. Pero que sepáis que la evangelización casi siempre implica persecución. ¿Dónde está la iglesia perseguida? ¿Por qué están siendo perseguidos? Si no fuera porque en países donde está prohibido que alguien se convierta del Islam al Evangelio, hay cristianos que lo están haciendo, porque primero Dios y después la ley. Y si Dios es el primero, mi deber es compartir el mensaje de la Biblia con la gente, pase lo que pase. ¿Y qué es lo que les pasa? Los meten en la cárcel, los matan. Incluso matan a sus hijos y a sus esposas, violan a las mujeres, pero es porque no es una iglesia callando el Evangelio, es una iglesia que está compartiendo el Evangelio con sus vecinos. Finalmente, veo aquí un consuelo grande. Y quiero terminar con esto porque después de todo lo que he dicho, sería muy fácil que pudiéramos caer en el desánimo. Como, bueno, si es todo esto lo que tenemos que hacer, si es tan duro, que si nos van a perseguir, si lo vamos a pasar mal, si nos van a matar incluso, más vale que no hagamos nada de todo esto. Pero quiero terminar con algo de ánimo, porque hay cosas aquí que nos pueden motivar. La primera es lo que nosotros hemos recibido del Señor. Aquí en el versículo 8 al final dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Y en esas pocas palabras hay una gran verdad. Si somos creyentes es porque nosotros ya hemos recibido de la inmensa gracia de Dios. Y lo único que se nos está pidiendo es que de esa misma gracia de Dios que nosotros hemos recibido, pues que también demos de esa misma gracia a otras personas. Como Dios nos ha tratado a nosotros, pues que eso sea la medida de también nuestro amor por la gente, por las personas. En segundo lugar, es un gran privilegio que seamos representantes del Señor Jesucristo. Esto no es cualquier cosa. Pensamos en los embajadores como gente súper importante. El embajador tal, hay que tener un gran respeto por los embajadores. Hermano y hermana, nosotros somos embajadores del Rey de Reyes. Somos embajadores de Cristo. Somos sus representantes aquí donde Él nos ha puesto. Es un enorme privilegio. Solo a veces vemos los problemas, lo difícil que es, que la gente nos rechace y todo lo demás. Pero a veces tenemos que ver la otra cara de la moneda. Predicar el Evangelio, ser discípulos de Cristo, tener un mensaje tan maravilloso para llevar y comunicar a la gente, es uno de los mayores privilegios que podamos tener en esta vida. Y no siempre lo vemos así. Pero debería ser una gran motivación. El Señor también nos ha prometido que Él va a estar con nosotros. Al final de Mateo, cuando el Señor les da la gran misión, ir y hacer discípulos, termina diciendo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Junto con el mandamiento de predicar, viene la promesa de la presencia continua de Cristo con ellos y con nosotros. El Señor está en control de todo. Fijaos cómo dice aquí en el versículo 18 en adelante, dice en el primer, cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora, fijaos, os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu. O sea, que aquí hay una promesa del Señor. El Señor no solamente nos manda a hacer cosas difíciles, el Señor también se compromete a estar con nosotros, a acompañarnos, a equiparnos, a prepararnos, a ayudarnos para que podamos hacer lo que Él nos ha pedido hacer. Y habrá algunas personas que se salven a través de nosotros. Para mí esto es lo más asombroso de todo esto. O sea, que Dios pueda usarme a mí, que te pueda usar a ti, que nos pueda usar a nosotros. Que cuando pensamos cómo somos, somos tan torpes, se nos da tan mal hablar del Señor a la gente, siempre metemos la pata, somos cobardes, y a pesar de todo eso, ¿sabéis qué? El Señor nos va a usar a nosotros para salvar a otras personas. O sea que tú y yo vamos a ser herramientas en las manos del Señor para ayudar a otras personas a ser salvas, salvas para toda la eternidad. Y tú y yo, no vamos a ser los que vayamos a salvar a nadie, pero vamos a ser instrumentos en las manos de Dios para la salvación de otros. Esto también es maravilloso y debería motivarnos. Y el Señor nos ha prometido que al final todo habrá merecido la pena. Al final de Mateo 10 se habla de recompensas. No voy a entrar mucho en ese tema porque es un tema tan complicado, pero tenemos que intentar vivir a la luz de la eternidad. Tenemos que intentar vivir nuestras vidas a la luz del día del juicio final. Tenemos que intentar tener esa perspectiva. Nosotros muchas veces solo vemos lo que tenemos delante de nuestros ojos. Lo de hoy, y bueno, mañana veremos lo de mañana. Pero tenemos que intentar vivir nuestras vidas desde la óptica de la eternidad y del día del juicio final. Porque cuando lleguemos delante de Dios, todo lo que hayamos podido sufrir, todos los problemas que hayamos podido tener, etcétera, etcétera, las cruces que hayamos tenido que llevar aquí en esta vida, todo habrá merecido la pena. Ahora no lo vemos así, vemos lo mal que lo pasamos, pero cuando lleguemos delante de Dios un día, todos sabremos entonces que mereció la pena esforzarnos, sufrir por causa del Evangelio. Mereció la pena, ha valido la pena. Estamos pensando sobre el tema del discipulado. Si somos creyentes, también somos discípulos del Señor. El Señor nos ha salvado y nos ha llamado a seguirle, y le estamos siguiendo. Estamos aprendiendo de Él, del Maestro, y queremos ser cada vez más como Él. ¿Y cuál ha sido el tema esta mañana? Pues ha sido la meta del discipulado. ¿Cuál es la meta del discipulado? Básicamente es la gran comisión, evangelizar, anunciar la buena noticia del Evangelio. El Señor nos eligió, nos salvó y nos llamó con el fin de enviarnos en su nombre a dar a conocer el mensaje acerca de Él a otras personas. Y para que podamos hacer eso, para que podamos ser discípulos misioneros, quedémonos con esa frase, tenemos que ser discípulos misioneros. Y para que podamos ser eso, necesitamos ver a la gente con los ojos de Cristo, sentir por ellos lo que Él sentía y todavía siente, orar por más obreros, estar dispuestos nosotros a ser también esos obreros por los que estamos orando, recibir la enseñanza y la preparación necesarias para poder ir y anunciar la buena noticia del Evangelio, conscientes de la gran responsabilidad sobre nuestros hombros y estar preparados para sufrir por amor al Señor, fortalecidos por la convicción de que sufrir por Él, sufrir por causa de nuestro bendito Señor Jesucristo, siempre merece la pena. Ojalá que seamos verdaderos discípulos del Señor. Ojalá que seamos verdaderos misioneros del Señor. Amén.